Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un gozo para nosotros compartir este programa. Nos motiva el deseo de nuestro corazón de ser de bendición para su vida y creemos firmemente que lo mejor que podemos hacer es ayudarle con su lectura de la Biblia y la forma en que puede llevarla a su vida diaria.
Así es, Natalia, aquí en Llamada de Medianoche, esperamos que el Señor nos use para su gloria y para su crecimiento espiritual, amigo oyente. Desde ya agradecemos también a quienes hacen posible nuestra salida al aire en esta emisora amiga.
Hoy vamos a contestar una inquietud acerca de las cosas que pueden ocupar un lugar central en nuestra vida en vez del Señor Jesucristo. También atenderemos una duda en relación con el pago del tributo del templo por parte de Jesucristo.
También veremos si importa que sea el hombre o que sea la mujer quien da el primer paso a la hora de noviarse con miras a formar una familia. Como puede ver, tenemos un programa variado y muy interesante, al igual que sus inquietudes. No se vaya, pues a continuación de esta pausa musical, entraremos de lleno en las preguntas y sus respuestas.
Nuestra obra misionera Llamada de Medianoche, además del Ministerio Radial, tiene un importante trabajo editorial. Pilar de este trabajo es nuestra revista Llamada, donde aparecen artículos de diversos temas. Con relación a un artículo, nos comenta esta amiga. Hace algún tiempo leí en Llamada un artículo sobre idolatrar a los animales. Estoy completamente de acuerdo con su comentario. Pero pienso que si estamos en el primer amor hacia nuestro Señor y Salvador, nada puede ni debe cautivarnos, ni el perro, ni el gato, ni el auto, ni la casa, ni la cuenta bancaria, las vacaciones, etc. Si Jesús puede estar diariamente en el centro de nuestra vida, aprendemos también a poner estas cosas en su justo lugar, pues nuestro Padre Celestial creó también a los animales y seguramente podemos alegrarnos con ellos de manera completamente natural, como también nos alegramos de la hermosura de las flores. Pero la mayor causa de alegría es su Hijo Jesucristo.
Es triste constatar que muchos creyentes han perdido la pauta para una relación normal con sus animales. Pero estamos de acuerdo en que existen también muchísimas otras cosas que pueden cautivar a los creyentes, ya sean ropas o joyas, el arte o el deporte, el auto o la casa, los muebles o el equipo de audio, la computadora o el jardín, la cuenta bancaria o las vacaciones, el propio yo o las amistades. Esta lista se podría alargar a gusto y entonces también habría que mencionar a los animales. Cada uno de nosotros es débil en algún aspecto y tiene que estar alerta para que Cristo verdaderamente sea y permanezca como el centro de nuestra vida. Pero por lo demás, por supuesto que podemos gozarnos con los animales y todo lo hermoso que Dios ha creado. Todo lo que Dios nos confió y alegra en sí no es pecaminoso si se puede disfrutar con gratitud al Señor. Pero quisiera subrayar una vez más, las cosas de menor importancia nunca deben llegar a ser lo principal. Y la persona a la cual el Señor ha confiado bienes materiales tiene más responsabilidad y es exhortada por la Escritura, como dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aunque se incremente la riqueza, no pongas en ella el corazón. Dice el Salmo 62:10. Finalmente, también quisiera recordarle Romanos 12:8, el que comparte con liberalidad y el que hace misericordia con alegría. Es necesario examinar nuestra actitud. ¿Es Jesús el centro de nuestra vida? ¿Son las cosas de menor importancia realmente cosas secundarias en nuestra vida? Nadie os prive de vuestro premio, dice Colosenses 2:18, o como dice en otra versión, nadie os remueva la meta.
Los evangelios nos relatan diversos sucesos en la vida de Jesucristo. Muchas veces estos eventos nos dejan con preguntas a las que no encontramos una respuesta fácil. Tal es el caso de este amigo que nos escribe. Hace poco leímos Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, donde los que cobraban los impuestos del templo vinieron a Pedro y le preguntaron si Jesús no solía pagar las 2 dracmas. ¿Por qué pagó Jesús ese tributo si debía saber que los fariseos y escribas pronto le iban a entregar a muerte?
Efectivamente, Jesús sabía muy bien lo que le esperaba, pues inmediatamente antes que les había dicho a sus discípulos, «El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará». Y ellos se entristecieron en gran manera, dice Mateo 17, 22 y 23. A pesar de esto, Jesús pagó el tributo del templo para él y Pedro, cumpliendo así la exigencia de la ley, pues Dios había mandado a Israel, «Esto dará todo aquel que sea censado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada a Jehová. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos, del medio ciclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será como un memorial para los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas». Así dice Éxodo 30, del 13 al 16. Este dinero era llamado rescate porque protegía al pueblo de plagas. Sobre la base de esta ofrenda se introdujo más tarde el tributo para el templo. El hecho de que nuestro Señor pagó este tributo del templo es algo grandioso. Él que proclamó «Yo y el Padre una cosa somos». Él que fue consumido por el celo de la casa de su Dios y Padre y limpió el templo que se había degradado a una casa de mercado. Él que fue legitimado por su Padre celestial. Entonces, de la nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo, el escogido, a Él oíd». Él que sanaba a los enfermos, Él que resucitaba a los muertos, etcétera, etcétera. Este maravilloso Salvador, el Señor de señores y Rey de reyes, ahora se le pide que pague el tributo para el templo. De ahí el breve diálogo con Pedro, «¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros?» Pedro le dijo, «De otros». Jesús le dijo, «Luego los hijos están libres de obligación». Pero al pagar Jesús el tributo para el templo, a pesar de ser el Hijo de Dios, practica también en este punto lo que dice Filipenses 2:7, «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente, semejante a los hombres, porque tomó forma de siervo y permaneció firme en despojarse a sí mismo, llegando incluso hasta la muerte en la cruz, es que Dios aceptó su obra de salvación y lo exaltó, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Jesús se humilló hasta la muerte de cruz para que tú pudieras estar vestido de salvación y cubierto con un manto de justicia, ataviado como un novio y como una novia que se adorna con sus joyas. Pero, ¿qué haces tú por Él? ¿Es tu amor por Él la motivación para tu vida diaria?
Muchos creen que la Biblia solo habla de temas teológicos y que tiene muy poco que decirnos respecto a nuestra vida diaria, nada más alejado de la realidad. La palabra de Dios tiene mucho para ayudarnos en las decisiones que debemos enfrentar, como en el caso de esta amiga que nos escribe. Estoy en edad de casarme y lógicamente pienso mucho en el tema de la amistad y el matrimonio. Por ejemplo, ¿importa si es el hombre o la mujer quien da el primer paso desde un conocimiento superficial a un noviazgo con la meta de casarse?
Quizás suene completamente pasado de moda para muchos oídos y respondo a esta pregunta con un resuelto sí. Pues también muchos creyentes están bajo la influencia del espíritu de estos tiempos. Tanto es así que han perdido de vista los finos límites bíblicos. ¿Dónde podemos encontrar el límite bíblico para este caso? En la Epístola a los Efesios, especialmente en el capítulo 5, versículo 22-24, dice que las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Usted ahora debe estar pensando, y con razón, pero se trata aquí de la mujer ya casada. Es verdad. A pesar de esto, estos versículos nos guían a una de esos finos límites de los cuales hablamos anteriormente. Pues, ¿cómo quiere una mujer ser capaz de aceptar a su futuro marido como cabeza de la familia si desde el principio fue ella la que tomó la iniciativa de cosas tan importantes como la de comenzar el noviazgo? Y por otro lado, ¿cómo aprenderá el joven que debe ser la cabeza de su mujer y de su futura familia a llevar la responsabilidad si no se atreve a dar el primer paso o si es demasiado cómodo para ello? Seguramente conviene entrar un poquito más en detalle en este tema, pues además de una superficialidad inquietante que se ha infiltrado también en la Iglesia respecto al noviazgo y para lo cual muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, ya han dañado su alma o han caído, hay también hombres cristianos que tienen miedo a la responsabilidad de dar el primer paso. Entonces toman la posición de un caracol, haciendo salir y entrar alternativamente su cabeza, o asumen una estrategia de huida hacia adelante. La variante caparazón de caracol se da cuando estos hombres dejan demasiado tiempo en la incertidumbre a la chica que han escogido secretamente, aunque ella intuitivamente siente algo y está esperando un acercamiento directo, abierto. En cambio, en la variante huida hacia adelante también actúan impulsados por el temor, pero en vez de caer en la no acción, se precipitan. Hablan demasiado rápido de amor, de matrimonio, porque temen ir por el camino del verdadero conocimiento, que exige distancia y cercanía al mismo tiempo. Los dos extremos causan muchas heridas. Sin embargo, se podrían evitar muchas penas si los jóvenes se ejercitaran también respecto a la amistad, en lo que más tarde en el matrimonio será muy importante. Estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, dice Filipenses 2:3, viviendo a la luz de un viejo proverbio que dice: lo que no quieres que te hagan, esto tampoco se lo hagas a otro.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y recuerden que el Señor desea ocupar el lugar central en nuestras vidas y cuando así es, podemos disfrutar con libertad y en verdad de las muchas bendiciones que nos rodean.
Tampoco debemos olvidar que el Señor se humilló, se despojó para que nosotros podamos experimentar la salvación eterna. Gloria a Dios. Nosotros no podemos más que gozarnos en su sacrificio.
Muchas gracias por su compañía y por favor, no dude en hacernos llegar sus dudas e inquietudes en referencia a la Biblia o cualquier aspecto de la vida cristiana.
Como parte de nuestro servicio, nos comprometemos a responderle en forma personal y en un tiempo más a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su camino diario con él.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios le bendiga.